Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Cucha te ofrece la información deportiva del día.
Buenas tardes, información deportiva que abrimos con Osasuna porque se está preparando ya ese partido que el próximo domingo tiene que disputar Osasuna a las 9 de la noche frente al Valencia. Un partido que no va a ser fácil, donde empiezan a sonar un poquito las alarmas porque, bueno, el Valencia fue precisamente el equipo que ganó fuera de casa desde la temporada pasada, ganó en Pamplona con un encuentro que terminó con 1-2, con un penalti fallado por Budimir y que además en el mismo partido y minutos después se lesionaba. Quiere decir esto que desde entonces empezó la crisis del Valencia y ahora vuelve también con intenciones y necesidad de puntos. Las tres últimas visitas que ha realizado Valencia aquí ha ganado las tres y esto es lo que ahora pues pensamos que hay que romper esta racha, aunque el Valencia está muy necesitado de puntos. Osasuna ha completado la tercera sesión de entrenamiento de la semana. En la misma, Aimar Oroz hemos visto que se ha reincorporado a los entrenamientos tras dos días sin poder hacerlo a causa de una indisposición. Además, los jugadores del Promesas, Pablo Valencia y Mauro Etxegoien, participaban en la sesión de hoy. Mañana habrá nueva sesión de trabajo a las 11 de la mañana, a puerta abierta en Tajonar. Y ultimará la preparación del encuentro el sábado con un entrenamiento a puerta cerrada. Ayer hablaba Vicente Moreno en COPE Valencia y vamos a rescatar pues algunas de las declaraciones que hizo. Primero, decía que el último partido pues fue ganado por el Valencia fuera de casa.
Bueno, esperemos que no se repita. Yo desde luego podéis entender que le deseo lo mejor al Valencia, no sin ninguna duda. Además, tengo desde el convencimiento de que pues van a terminar la temporada de la mejor forma posible, no van a tener ningún problema para quedar en primera división.
Bueno, pues vamos a ver, pero esto que no sea pasando porque gane aquí. De otra parte, también hablaba del agradecimiento que tiene pues por el apoyo que ha tenido de cara a la dana que sufrió Valencia, su tierra.
Y agradecido eternamente pues a Osasuna, ¿no? Porque desde el minuto uno te puedo garantizar que se pusieron pues a disposición de cualquier cosa que pudiéramos necesitar. De hecho, pues me he dejado ausentarme durante 15 días y poder marchar a casa, pues a poder estar ayudando pues a la familia y a mis vecinos. Y luego no solo con esto, ¿no? Sino que además también pues a nivel económico, tanto Osasuna como muchísimos aficionados de Osasuna, pues como bien decía pues, previamente, 10.000 cada uno con lo que ha podido, pues bueno, al final han juntado una cantidad importante que desde luego, de alguna manera, esos lazos entre Osasuna, esté yo más o esté menos tiempo aquí como entrenador, ¿no? Pero esos lazos con Osasuna y Masanasa, mi pueblo, pues yo creo que van a estar para toda la vida, ¿no?
Bueno, pues así las cosas. Hay que pensar en ese partido del próximo domingo 9 de la noche, donde ya tenemos también colegiado Marco Melero López de Málaga, 45 años, será el encargado de dirigir el encuentro. Y en el VAR, Jorge Figueroa Vázquez. En fin, así están las cosas. Este árbitro pitó el Madrid 4, Osasuna 0.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más depósito Laboral Cucha. Oferta válida hasta el 15 de abril de 2025. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralcucha.com.
Dime, dale, dame otra noche más. ¿Qué pasó?
Hasta aquí la información deportiva. Vamos a ver cómo se desarrollan los últimos acontecimientos en los entrenamientos de mañana y pasado. Pero por nuestra parte ya nada más. Nos vamos. Seguimos en COPE más Pamplona con el mundo del motor. Buenas tardes. Esto es COPE más Pamplona, hablamos del mundo del tráfico hoy porque lo vamos a hacer para analizar y resumir lo que fueron los accidentes en 2024. Lo vamos a hacer con Guardia Civil y con Policía Foral, con Agustín Aznar, teniente coronel de la Guardia Civil, y Salvador Otegui, comisario de Policía Foral en tráfico. Esto es lo que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot. La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura, puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisión spray TV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilba Baja, calle J número 13.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez. En Yamaguchi, frente al Planetario.
Estamos en COPE más Pamplona hablando del mundo de la automoción. Y hoy lo vamos a centrar más en el tema de la circulación. Por ello, como decíamos en la presentación de nuestro programa, tenemos a dos invitados especiales, que son don Agustín Aznar, teniente coronel de la Guardia Civil en Tráfico. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y don Salvador Otegui, comisario de Policía Foral en Tráfico. Don Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo que queremos hacer es hablar del resumen de tráfico para conocer un poquito lo que fue 2024. Ya han pasado casi dos meses y creo que es hora de hacer un balance un poquito más a fondo. En principio hablaríamos de los accidentes mortales que subieron en torno a años anteriores.
Buenas tardes, lo he comentado. Ya con el simple hecho de que haya un fallecido, ya estamos hablando de datos negativos, ¿vale? Entonces, obviando ese comentario que nunca puede ser positiva la reducción mientras haya un solo accidente, sí es cierto que el año 2024 nos pusimos a niveles del año 2016, teniendo en cuenta que el año anterior, en el 2023, fue el año que mejores datos estadísticos ha habido en Navarra. Pero mientras haya un solo fallecido, lo comentado Javier, es un año negativo.
Mm. No cabe duda, y lo cierto es que yo no sé si los accidentes que se produjeron, que como decimos, fueron importantes y graves. Bueno, yo diferenciaría entre accidentes mortales y graves. ¿Cómo lo ves, Agustín?
Bueno, pues la verdad es que los accidentes mortales y los accidentes graves es el objeto de máxima preocupación para el tráfico de Guardia Civil. Y pues normalmente suelen ir aparejados, ¿eh? Si incrementa la mortalidad de los accidentes, la gravedad de los mismos también se incrementa. Y como bien ha dicho Salva, pues el año pasado veníamos de un año excepcional, que muy poco fallecidos, pero vuelvo a incidir en lo que le ha dicho, un solo fallecido es un mal resultado para nosotros. O sea, nunca podemos estar conformes. Tenemos que buscar siempre la visión cero de la siniestralidad, es que no haya fallecido en nuestras carreteras. Entonces, el año pasado no fue un buen año, nos hemos puesto a nivel de 4 o 5 años, pero sí que vemos la perspectiva de los últimos años, la siniestralidad en Navarra tiene una línea que va mejorando, aunque para nosotros nunca vamos a conseguir el resultado ideal, ¿eh? Siempre vamos a estar analizando los accidentes y los siniestros con víctimas mortales y graves y sobre todo intentando hacer actuaciones para intentar disminuirlos y conseguir que nuestras vías sean lo más seguras posibles.
Fueron 23.
23.
23 accidentes mortales. ¿En autopistas, autovías o en carreteras secundarias?
Bueno, Bueno, si me permite, no, la mayoría de ellos los estamos teniendo en carretera secundaria, sobre todo donde hay doble sentido, ¿no? Y hay algunos en autopistas, pero la mayoría son en nacionales y carreteras autonómicas de Navarra. Y sobre todo, pues eso, colisiones frontolaterales y salidas de vía, como término general, donde se nos está, estamos teniendo la siniestralidad mortal y con fallecidos.
En las secundarias, ¿lo del margen del adelanto que se modificó influye?
Las causas, sí. Cuando analizamos las causas de los accidentes, hablamos siempre de la distracción. La distracción es una de las causas fundamentales cuando el tema de los fallecidos. Con lo cual, el margen lo que puede conseguir únicamente es crear una falsa sensación de que se puede. Ese margen que decían a la hora de adelantamientos, pues la verdad, bajo mi punto de vista, es inexistente y no hay que tenerlo en cuenta porque los datos sobre el tema de las causas nos dicen que si la causa es de las personas y tenemos malas sensaciones y encima le damos una normativa que te puede facultar el adelantar o no adelantar, que desaparecen los 20 kilómetros por encima, esas son todo falsas sensaciones que al final las causas, como te he dicho, José Javier, estamos hablando de las factor humano. Con lo cual, esos datos lo único que hacen es confundir, digamos, al conductor.
¿Las distracciones en qué se dan más?
Pues las distracciones, como bien ha dicho Salva, es una de las cuestiones más graves en los accidentes. Cuando empezamos a analizar los accidentes, pues nos damos cuenta que es en un porcentaje muy amplio de estos accidentes son por distracciones. Realmente hay como cuatro factores que son fundamentales en la producción de accidentes. Uno son las distracciones, otro es la velocidad inadecuada a las condiciones de la vía, otro es la presencia de alcohol y drogas, y otro es la no utilización de los medios de seguridad, cinturones, sistema de retención infantil. Normalmente cuando analizamos un accidente miramos esos cuatro parámetros y esos cuatro parámetros siempre tienen influencia. Y las distracciones en este caso prácticamente en todos. Es muy difícil. Normalmente un exceso de confianza, voy mirando el teléfono móvil, no estoy atento, estoy pensando en otra cosa y cuando te quieres dar cuenta no tienes capacidad de reacción y se ha producido el siniestro.
Bueno, la verdad es que eso me quería referir porque hay muchos factores que pueden influir en las distracciones, ¿no?
Pues mira, de los que más están habiendo, que más están muy comentando en las redes sociales y en los medios de comunicación, es la irrupción de animales en la vía. Claro, es que fíjate, al final ya no solamente es la distracción de uno dentro de su mundo, sino que encima no te das cuenta de lo que tienes delante, que te puede salir pues una especie cinegética, y estamos hablando del 25% casi, que es muchísimo. Y fíjate que no es una causa, pero va muy paralela al tema de la atención a la conducción. A las señales, de que tú ves una señal que tienes una cañada o que tienes un símbolo de que tienes una posible irrupción, tienes que adaptar tú la velocidad a las características de la vía. Y eso realmente observamos que no se da, porque estamos hablando de un 25% de accidentes. Con lo cual, es otro elemento de distracción, por lo que sea, por obstáculos en la vía o en este caso por animales.
¿Qué tenemos que hacer cuando entramos en una carretera que tenemos el riesgo de cruzarnos con animales?
Pues básicamente el sentido común, adecuar la velocidad a la vía, estar pendiente de los puntos donde puedan producirse la irrupción de animales y estar pendiente a la circulación. O sea, cuando estamos conduciendo, el 100% de nuestros sentidos tienen que ir dirigidos a esa conducción. Si yo no estoy pendiente de eso, pues tengo unas posibilidades mucho más fuertes de tener un siniestro. Y esto es lo que pasa. Fundamental, adecuación a la velocidad a la que nos marca la norma. Y luego estar pendiente de la posible irrupción. Si estoy en una zona de curvas, pues tener más cuidado que si estoy en una zona, en una recta que tengo más visibilidad. Yo al final, el tema de la conducción es una cuestión de sentido común. Todo el mundo sabe cuándo va conduciendo seguro y cuándo no va conduciendo seguro. Si yo veo que estoy muy tensionado porque voy a una velocidad que no es la que debo ir, tengo que adecuar mi conducción a la velocidad que la que yo voy cómodo y que normalmente es la que las normas de circulación nos marcan y que nos garantizan tener un recorrido lo más seguro posible.
De los accidentes pasamos a las sanciones y motivos principales de las mismas. ¿Cada vez tenemos más sanciones?
El tráfico, las sanciones que hay son porque se detectan, nadie te las cuenta. ¿vale? Entonces, si tenemos más medios y más recursos, dedicamos más esfuerzos a controlar. Y entonces aumentan o disminuyen el tema de las sanciones. Porque las sanciones ahí están. Entonces, si podemos hablar de... Si aumentan, si tenemos más efectivos, hacemos más controles, se detecta más. ¿Aumentan o bajan? En función de las horas que podamos meter, porque haya menos accidentes, porque haya menos servicios especiales, pues porque tengamos más controles, porque nos coordinamos entre los dos cuerpos pues para hacer unos intensivos de vigilancia en función de lo que detectamos. Entonces, el número de las denuncias va acorde a la disponibilidad que tenemos, ¿vale? Se puede hablar de qué es lo que más se detecta, que lo que más se detecta y durante pues pueden ser pues seguramente pues seguros, inspecciones técnicas de los vehículos, alcohol, drogas, velocidad. Sin tráfico metemos recursos, obtenemos datos, pero eso todo depende un poco de la disponibilidad.
¿El alcohol va bajando? ¿Y las drogas suben o cómo es esto?
Bueno, el consumo de alcohol se ha estabilizado por debajo del 1% de las pruebas que estamos haciendo. No obstante, cuando se analizan los fallecidos en carretera y se dan los resultados de los médicos de los forenses, ¿no?, estamos viendo que un porcentaje altísimo de los fallecidos en carretera dan positivos a drogas, alcohol o ambas sustancias. Con lo cual, todavía tenemos un porcentaje que deberíamos buscar que fuera cero, que nadie que ha consumido alcohol o que ha consumido drogas coja el vehículo, porque sabemos, por desgracia, que un porcentaje altísimo, me estoy refiriendo entre el 30, 40, 50% según, de esos fallecidos dan positivo a esas sustancias, con lo cual pues ya sabemos que una de las causas más importantes por la que estamos teniendo accidentes o siniestros con fallecidos pues es el consumo de estas sustancias.
¿La tasa de alcohol va a bajar? Porque se está hablando mucho, pero no sabemos cómo está el tema.
Hombre, la tasa tiene que ponerse en cero. El carnet en puntos en su día dio una solución importante. Y la tasa cero, indudablemente, dará una solución importante a este asunto. Es decir, si no tengo alcohol, no bebo, no conduzco. Ya no hay un margen. En cuanto quitamos el margen de los 20 kilómetros que comentabas, adelantamientos, en cuanto quitamos el margen del alcohol, de que puedo tomarme... No, es que no puedes tomarte. Indudablemente será un antes y un después. Y es necesario. Ahora, ¿se hará efectivo? Eso ya... Como diría Agustín y como digo yo, pues nos dirán lo que tenemos que hacer.
¿Y en este momento sigue siendo el 0,20? Bueno,
es el 0,20 de momento, pero todo va con sus márgenes, ¿vale? El 0,20 es antes, durante o después. Hay una tasa y una serie de aparatos, etilómetros y alcoholímetros, que nos va marcando pues orientativamente, masivamente, y luego tenemos ya los de precisión. Entonces, hablar de una tasa es hablar de la cantidad de bebida y de cómo tienes el cuerpo.
Hace tiempo hablamos en nuestro programa y nos comentabais que todavía quedaban atropellos en carreteras sin resolver. ¿Quedan todavía?
Nosotros tenemos un atropello en la zona de Sacana que tuvimos hace años, Alex, entonces se sigue sin resolver. Pero bueno, yo creo que todos los demás, por nuestra parte, nos hemos resuelto, quitando aquel que se miró, se indagó, se investigó y tenemos esa espinita clavada.
Bueno, pues a ver, parece que es un caso realmente complicado y difícil. De otra parte, tenemos, antes hablabas de los controles, de las fuerzas que estáis y que a lo mejor necesitáis más medios. Los controles, por eso yo tenía la pregunta, ¿aumentan o son los mismos?
Los controles con el personal que tenemos, Agustín con sus chicos y yo con los míos, hacemos permanentemente campañas de prevención. De hecho, estamos sometidos sujetos a muchas campañas de todo tipo, todas las semanas con campañas, con lo cual implica hacer controles, y no es que hagamos más o menos, es que estamos todos los días, a todas las horas haciendo controles. Cuantos más efectivos serán más número de controles, pero si no estamos todos los días, que no se nos verá, es que son muchas carreteras, estamos siempre, seguramente, como dirían muchos infractores, donde menos falta hacemos, que es cuando le denunciamos. pero estamos todos los días.
Y hay veces que suelo decir, bueno, a lo mejor se evitaría accidentes, pues viendo, por ejemplo, circular como se veía antes, pues parejas de la Guardia Civil con su moto, su coche o policía foral por la carretera, y ya simplemente el conductor dice, para, ojo.
Bueno, la labor preventiva está continua. Yo puedo aquí, como policía foral, tenemos las vías principales de Navarra coordinadas y prácticamente en todas las vías principales un recurso de tráfico, bien de policía foral o de Guardia Civil, va a haber permanente. Que, como bien ahí dice Salva, que nos gustaría que hubiese muchos más recursos, porque sabemos que la labor preventiva y la labor que de calmado de tráfico que produce la presencia de las patrullas de tráfico en las vías es importantísima. Sería nuestro objetivo, y ojalá tuviéramos más gente, y sobre todo intentar trasladar la labor de prevención, que nuestro objetivo, el objetivo por el que estamos en carretera, por el que estamos trabajando las 24 horas del día y más, es reducir la siniestralidad. Nuestro objetivo, lo que nos marca la Unión Europea, lo que nos marca la EGT, es la visión cero. Visión cero significa que no queremos siniestros con fallecidos ni heridos graves, que las carreteras sean lo más seguras posibles. Y para nosotros es inasumible los fallecidos en carretera. No podemos vender una movilidad a nivel Navarra lo más segura que cada año se va incrementando, sin que se incremente también la seguridad. Si la gente fallece en accidentes de tráfico, tenemos que darle una vuelta e intentar, como sea, que eso baje. Y me da lo mismo que un resultado aceptable no son ni dos ni tres al año, son cero. O sea, porque la persona o la familia que pierde su familiar en un accidente de tráfico, si nos oía a nosotros poniéndonos una medalla diciendo que hemos conseguido que este año solo se hayan matado cinco en Navarra, pues seguramente te llamará y te dirá que, oiga, pues hubieran sido ustedes un poco más eficaces, no se hubieran matado a mi pariente, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea con la que estamos trabajando. Todo lo demás, sanciones, denuncias y demás, son las herramientas que nos da la administración para poder cambiar esas actitudes del personal que conduce, ¿no? Y eso es lo que buscamos.
Otro tema que preocupa, la ITV, se dice que un 30%, que existe un 30% de absentismo en la misma. ¿No se controla suficientemente?
He comentado antes, cuando hablábamos de tipos de denuncias, las ITVs, claro, al final es una norma obligatoria por seguridad, tanto del vehículo y, por supuesto, de los ocupantes. Y es una herramienta que tenemos, que es tan objetiva, de que si la has pasado en unos márgenes de tiempo, que son mínimos, es positiva, y si no la has pasado, es sancionable. Comentar que sí que es uno de los elementos o de los números de denuncias más abundantes. Yo ya no sé si decir el 30%, desconozco los porcentajes, pero sí, indudablemente, es una de las mayores sanciones, el mayor número de sanciones que hay en Navarra, justamente es el tema de la ITV.
¿Qué pasa? Que llama la atención que sea un 30%, ¿no?
Bueno, eso, al fin y al cabo, cada persona sabe las obligaciones y responsabilidades que tiene, ¿no? Pero llevarle el vehículo en condiciones es importantísimo, y es una obligación que tiene el conductor y el dueño del vehículo a la hora de circular, y puede tener sus repercusiones desde el punto de cobertura de seguro y desde el punto de vista de si hay un accidente, puede tener una responsabilidad penal o civil en todo caso. Entonces, bueno, sí que es una cosa importante el llevar el vehículo en las mejores condiciones posibles, y como ha comentado Salva antes, continuamente se están haciendo campañas, y hay una campaña que se hace periódicamente de control del estado de los vehículos, y por parte de los agentes se inspecciona los vehículos, se compró las ITVs y elementos de seguridad de los vehículos.
Con todo esto, yo me preguntaría vuestra valoración, de que me digáis, ¿cómo conducimos los navarros?
Con prisa. No tenemos la capacidad de esperar, de aguantar. No nos gusta esperar al de delante. Siendo unas vías como está Navarra, en la comarca Pamplona, y todos los cruces que están de alguna manera muy colapsados, es decir, porque tú vas a un cruce y está colapsado, porque están todos colapsados, no tenemos la capacidad de esperar. No es que conduzcamos mal o bien, no sabemos esperar. Pero nadie, ni motos, ni ciclistas, ni peatones, ni nadie, todo el que está en la carretera tiene prisa. Tiene prisa por llegar a ningún lado, pero tiene prisa. Entonces esa crispación se transmite un poco en el tráfico, ¿no? De que los bocinazos, que, no sé, yo siempre, cuando comentamos, si viviéramos en una, por ejemplo, en Madrid, con 8 carriles para cada sitio, con un tiempo de espera de una hora para llegar al sitio, seguramente no seríamos capaces de soportarlo. porque aquí esperar 5 minutos es mucho. Entonces, yo lo veo que estamos conduciendo con mucha prisa. Seguramente a ningún lado, pero con mucha prisa.
Bueno, pues así lo ves tú también.
Bueno, la verdad que sí, coincido bastante, y muchas veces en las reuniones que hacemos periódicamente con Policía Foral, pues destacamos que hay un cuarto de hora de retención en algún sitio y parece que es un problema de una envergadura grandísima en Navarra. Y bueno, pues si relativizamos con lo que pasa en Madrid habitualmente en casi todas las vías, pues en Navarra sería un oasis, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es Navarra y vamos a intentar mejorar la situación.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño alto porque también tenemos que hablar de las javeladas que vienen, están a la vuelta de la esquina, la semana que viene ya, prácticamente.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot, La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura, puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisiones pre-ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Seguimos en COPE Más Pamplona hablando del mundo del tráfico. Hoy lo hacemos con Agustín Aznárez, teniente coronel de la Guardia Civil de Tráfico, y con don Salvador Otegui, comisario de Policía Foral en Tráfico. Decíamos también que queremos hablar de la javierada, que están a la vuelta de la esquina. Bueno, ¿cómo se prepara la javierada?
Bueno, pues la javierada pues es la peregrinación más grande que hay en Navarra. Se produce en marzo de todos los años. Y desde el punto de vista de seguridad vial y de tráfico, pues tanto Guardia Civil como Policía Foral realizan unas reuniones de coordinación y se realiza una orden de servicios a objeto pues de garantizar que el recorrido de la javierada es el más seguro posible. Es un sistema que se ha hecho todos los años, que por rutinario no deja de preocuparnos sobremanera y que volcamos una serie de recursos muy importantes en conseguir pues que la gente que se desplaza a Javier, a la javierada, pues llegue en las mejores condiciones posibles y garantizar su seguridad.
Bueno, tenemos dos, la primera y la segunda. La primera que se hace en 2 días, bueno, o 3 si contamos la Ribera, uh-huh. y la segunda que se hace en una sola jornada. Me imagino que esto, pues a nivel de medios, es totalmente diferente una de otra.
Bueno, realmente el dispositivo de seguridad vial, sobre todo el que se hace de Pamplona, la primera y segunda javierada es muy similar. Cambian las horas porque la primera, como bien has dicho, son 2 días, con lo cual los tiempos se alargan un poco, pero la vía es la misma a controlar. Entonces, para nosotros los puntos de control y las patrullas que tenemos que poner pues se suelen repetir en ambas javieradas.
¿Muchos números con los que se dedican?
Pues realmente durante, por lo menos de lo que es efectivos de tráfico, un porcentaje muy grande de la unidad se emplea para estas javieradas, porque ya no solamente el desplazamiento desde Pamplona a Javier por la 2410, ¿no? Es también pues por otras vías que vienen desde la Ribera, desde la zona de Roncal, otros que vienen por Lumbier. O sea, al final sí que son muchas las vías que hay que controlar y donde tenemos que prestar atención precisamente pues para garantizar que el peregrino, el peatón que viene por la vía, o el ciclista, o el que va a caballo, que también se produce ahora, pues llegue en las mejores condiciones a Javier y sobre todo sin riesgo para su persona.
¿Y por parte de Policía Foral?
Comparto con Agustín totalmente. Al final tenemos una serie de puestos fijos y esto ya viene ya casi como una tradición y un reparto y una coordinación entre los dos cuerpos, con lo cual ponemos mucha gente, porque la movilidad indudablemente lo que lleva acarreado es movimiento, y entonces hace falta pues coordinar, controlar, supervisar todas las vías pues para que dar esa sensación, transmitir de que hay seguridad. La diferencia entre pensar que la gente se sienta seguro a que realmente está seguro es lo que en teoría el personal de tráfico estamos ahí a pie de carretera con las motos, con los coches, pues llegando a toda la movilidad.
¿Va a haber diferencias este año con relación a años anteriores?
Llevamos ya hace una serie de años intentando inculcar la filosofía de que hay que separar los coches de los peatones en el acceso a Javier. Llevamos una serie de años que, bueno, poco a poco se va dando pequeños pasos, porque el cambiar los hábitos a los peregrinos y a la gente que lleva ya 40 años o lleva más tiempo, o los recientes que cogen la tradición y el relevo de los mayores, hay que separar siempre los vehículos de los peatones, como digo. Entonces, nuestra idea es que los coches vayan por la zona Sangüesa y los peregrinos vayan al revés. Los peregrinos vayan por la zona Sangüesa y los coches vayan por la zona Javier. Entonces, en el momento en que separamos el riesgo, indudablemente la movilidad es más segura. Y el resto de actividades que llevamos haciendo es siempre, como he comentado, es lo mismo. Es una coordinación que tenemos entre los dos cuerpos y que intentamos transmitirlo. Creo que no había más cambios. Para este año no había ningún cambio, ¿verdad?
No. Especialmente, sobre todo, el dispositivo de seguridad vial es un dispositivo que se va realizando todos los años, y lo que intentamos sobre todo es hacer un juicio crítico después de cada javierada, ver qué puntos son mejorables e implementarlos. Y previamente para eso, pues prácticamente desde el mes de diciembre, que ya nos juntamos con Policía Foral, hacemos un análisis, nos juntamos con la organización y, bueno, más que nada para que la fecha de marzo esté ya todo engranado y tengamos ya todos los recursos necesarios para poder cubrir las javieradas con las mayores garantías de seguridad posibles.
Bueno, depende también luego mucho de la climatología, ¿no?
Más que nosotros vamos a estar con bueno o con mal tiempo. Lo que ocurre es que con mal tiempo, indudablemente, condiciona mucho la presencia en una o en otra javierada. Con mal tiempo, la primera javierada, muchos no se animan esperando que en la segunda. Y si en la segunda hace mal tiempo, indudablemente, pues se reducirá algo de gente, pero la... el que haya muchos peregrinos con mal tiempo es más duro para todos, para nosotros que estamos a pie de carretera y para los peregrinos que tienen que hacer esos kilómetros con mal tiempo. Influye el tiempo totalmente. Una javierada con buen tiempo tendrá más trabajos igual asistenciales con el tema de las ampollas, igual nosotros también más con, porque al haber más gente indudablemente hay que poner más recursos, tener más posibles, muchas más incidencias de alguna manera, y con mal tiempo tienes incidencias seguras.
¿Conocéis el tiempo que va a hacer o no? ¿O es pronto?
Yo creo que es pronto, aunque si se ponen los teléfonos, los smartphones, el tiempo que va a hacer, igual nos van a dar un poquito de agua a la primera javierada. Pero bueno, hasta la víspera no diremos nada para que la gente no se desanime.
¿Qué recomendaciones dais a los peregrinos que se van a sumar este año a la javierada?
Bueno, pues básicamente ahí el arzobispado sí que ha hecho una página web y unas aplicaciones donde dan las recomendaciones que damos. Sobre todo, pues la circulación por la izquierda, el respetar las señales de los agentes de circulación, a los vehículos que se acerquen, que utilicen la 21 en lugar de la 24-20 para desplazarse, que la 24-20 no está restringido el paso de vehículos, pero sí que está limitada la velocidad a la que tienen que ir, que eso también es muy importante decírselo a los peregrinos. La carretera no está cerrada para ellos, hay que ir por la izquierda, por el arcén, y hacer caso a los agentes de tráfico que están en la zona cuando se les indica algo, para nosotros. Y luego un tema que también nos preocupa mucho, sobre todo a última hora de la tarde o la primera hora de la mañana cuando se sale, el uso de prendas reflectantes. Muchas veces pensamos que se nos ve perfectamente en carretera, y la prueba la podemos hacer dentro del coche, que la visión que te tiene es mucho menor, y buscamos sobre todo garantizar y que no haya atropellos, que es lo que más nos preocupa a nosotros.
¿Alguna recomendación?
Yo, viendo la hora de finalización de la javierada, que es cuando confluye, que ya está el atardecer, que no se ve, que está todo el mundo ya deseoso de salir de Javier yendo para el autobús, y en un momento determinado confluyen peatones, autobuses, coches que circulan, el tema de decir que sepa, concienciar al personal de que ese momento de retirada, de cuando nos vamos a ir a casa, hay que dotarse de mucha paciencia, porque confluyen tres elementos: coches circulando, peatones o peregrinos que quieren irse cuanto antes al autobús, y autobús saliendo, y todo confluye en el mismo cruce, con lo cual siempre pedimos paciencia, paciencia y paciencia, porque peor seguramente no lo podremos hacer, pero estamos ahí para intentar hacerlo lo mejor posible.
Como dice Salvador Otegi, las prisas no son buenas consejeras, y todos vamos con prisas, ¿sí? Pues vamos a ver si entre todos nos calmamos a la hora de coger el coche, lo hacemos con seguridad y evitamos los accidentes que hemos estado comentando en este programa. Gracias, don Agustín Aznárez. Teniente Coronel de la Guardia Civil del Tráfico.
A vosotros.
Y gracias, don Salvador Otegui, comisario de Policía Coronel del Tráfico.
A buenas tardes. Buenas tardes.
Pues llegamos al final de nuestro programa. Únicamente nos queda recordar a todos, como hemos escuchado en nuestro programa, pues conducir con tranquilidad, no con tanta prisa, y por supuesto, sin distracciones a la hora de coger el volante. Ya saben, tasa de alcohol completamente cero. Por nuestra parte, nada más. Te dejamos ahora, sigues con todo lo que te interesa en COPE con Pilar García Muñiz. Un saludo, muy buenas tardes.